No sé si a algunos de los que nos estáis escuchando os sonará una historia que nos apareció, pero que venía de atrás, en el año 2015. Aquella que decía que hasta ese año en Islandia era legal asesinar a vascos. ¿De dónde venía esa historia y esa complejidad que muchas veces tiene y curiosidades que tiene la historia con mayúsculas? Bueno, pues de la época de los balleneros. Y es que al parecer, pues hubo un momento en el cual los balleneros vascos fueron allí a hacer su trabajo y no sentó demasiado bien. No a todo el mundo, como vamos a poder comprobar a partir de ahora con una exposición temporal que ha llegado a Itsas Museum. Lo digo porque, al parecer, dentro de esas transacciones y de esa forma de comunicarse con los islandeses, pues sí que se llegaron a algunos ententes. Por ejemplo, una nueva lengua, un protoidioma, podríamos decir, de nombre Pidgin, que se estableció y se ideó precisamente en aquella época para entenderse los vascos con los balleneros de Islandia. Ahora mismo es esa temática la que llega al Museo Itsas Museum, al antiguo Museo Marítimo, con una exposición temporal artística de la que nos puede hablar su creador, que es Imanol Subiaus, que es profesor de Bellas Artes de la UPV y que, bueno, ha decidido coger esta temática tan curiosa para plasmarla de forma artística. Imanol, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que alguno diría que siempre se han llevado muy mal, pero bueno, algo de comunicación por lo menos sabemos que había, ¿no?, entre vascos e islandeses.
Sí, de hecho, la comunicación entre ellos normalmente era buena. A la hora de tratar de utilizar los puertos para poder hacer todos los negocios en cuanto a la carne, quemar la grasa de ballena y todo, realmente se llevaban bien y tenían esas relaciones, dio pie a una especie de... de protolengua muy muy simple, en la que sirve para entenderse, ¿no? Y incluso después de la matanza en la que tú te referías, en el 1615, hubo una matanza muy muy importante que es fruto de un edicto que se hizo en ese mismo año y que se quedó como en el olvido hasta el 2015, que fue cuando, bueno, se recuperó o se vio que estaba ahí obsoleto y que había que anularlo completamente.
Sí.
Entonces, bueno, salvo, digamos, ese gran esa gran circunstancia,
sí,
o ese gran encontronazo, salvo eso, sí que se mantuvo una buena relación, incluso después, décadas después, los balleneros vascos volvieron a Islandia y mantuvieron como una buena relación en cuanto a los asuntos comerciales.
Ya, o sea, era como una especie de idioma de comercio, digamos, ¿no?, para hacer negocios.
Sí, a ver, el idioma en sí no es muy, no tiene un desarrollo muy grande, gramaticalmente es muy pobre, ¿no?, pero sirve para entenderse de alguna forma y saber que si yo te ofrezco esto, tú me puedes ofrecer esto otro, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso se va prolongando en el tiempo y los balleneros vascos y como la gente local, sobre todo de los fiordos noroestes de Islandia, que es donde más estaban acostumbrados los balleneros a realizar estas acciones, ¿no?, de cortar la carne y de quemar la grasa y demás, es donde se establecieron poco a poco, ¿no?, año a año, esta especie de lenguaje. Y fruto de ello quedan como de manera así de esos vestigios unos manuscritos que son de esa época, de la segunda parte del siglo XVII, que, bueno, en la exposición que has mencionado se muestran como unas reproducciones y están totalmente basadas en unas fotografías que yo obtuve del Instituto Árni Magnússon de Islandia, que me ofreció unas imágenes para que yo pudiera como hacer esas reproducciones.
¡Ah, qué chulada, vaya! Es verdad que ahora nos suena, hablando de una especie de mezcla de idiomas, enseguida se nos va a la cabeza el Spanglish, ¿no?, la mezcla entre español y el inglés. No sé si en este caso el Pidgin es algo que nosotros, cuando lo veamos escrito, pudiéramos reconocer, uy, esto me suena un poco del euskera, o a un islandés, uy, esto me suena un poco del islandés, o no recordaría nada.
Sí que nos recordaría. O sea, bueno, hay palabras, en los manuscritos hay una parte que es como un glosario de términos que están en euskera y luego traducidos a islandés. En algunos de euskera, claro, es una euskera, hay diferentes dialectos porque hay muchos que vienen del País Vasco francés, otros también son guipuzcoanos, algunos vizcaínos y demás, pero sí que puedes identificar bastantes palabras y luego está en la traducción al islandés.
¿Ah?
Y después ya en la parte final, sobre todo el segundo que se llama vocábula vizcaica, en la parte final del lo que es ese manuscrito, sí que está el pidgin, que son como frases ya compuestas que sirven para entenderte si, pues por ejemplo, hablan sobre cuánto costaría una media. Entonces, o ahí podemos entender como en euskera de locarria, pues en vez de justo locarria, pues ponen, bueno, no sé, muy, muy similar a locarria.
Sí, sí, sí.
O, por ejemplo, también hacen mención a la sidra y al bizcocho, como si yo tengo sidra y bizcocho, tú qué me das, algo así, ¿no?
Qué curioso.
Y entonces, eso, o sea, sí que es identificable palabras que por el contexto puedes entender a qué se refieren. También tienen, no solo puramente euskera y islandés, también tiene como algunas trazas de inglés. Por ejemplo, dicen mucho for me o for who, que también sería como el for you. Entonces, es un poco, no es puramente euskera islandés, aunque es lo más primordial, pero sí que tienen algunas palabras venidas de otros idiomas también.
Ya, 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 qué curioso, desde luego. ¿Cómo te acercaste tú, Imanol, al pidgin? ¿Cómo lo descubriste? Has dicho que has estuviste allí, ¿no?
Sí, a ver, en primera instancia yo iba a hacer un viaje de ocio y buscando información di de repente con, aparte de lo del tema de la matanza, así que igual es más popular, ¿no? Sí que encontré esta parte que tenía que ver como con una, bueno, asociada más a una cosa cultural que realmente nosotros lo hemos perdido, ¿no? Como memoria, la memoria colectiva así vasca, digamos, yo empecé a preguntar por mi contexto cercano inicialmente a ver si conocían el pidgin vasco islandés y no lo conocía mucha gente, de hecho prácticamente nadie. Y luego fui extendiéndome, ¿no? Como preguntando un poco más a gente que igual tenía menos contacto y demás y tampoco lo conocían. Entonces, sí que es verdad que en un nicho de lingüistas y historiadores concretos o de esas épocas y demás, sí que se conoce, pero a nivel social es algo que se ha perdido y de alguna manera mi intención es recuperarlo a través de un nuevo lenguaje que sería el lenguaje artístico.
Claro, hombre, es muy chulo porque es verdad que muchas veces no decimos ¿de dónde viene esta palabra? ¿De dónde vendrá? Y enseguida, ¿no? Hay lingüistas que sí lo saben y que nos dan la respuesta, ¿no? La etimología de la palabra, pues si viene de, claro, del árabe o viene de tal sitio, ¿no? Y enseguida nos viene la cabeza y casi nos hace viajar con la cabeza, ¿no? Y probablemente en Islandia también tengan alguna palabra que seguramente les hayamos dejado nosotros prestado.
Eso no lo sé, yo no sabría decirte porque no soy lingüista, entonces sí que es verdad que hay muchos estudios, de hecho hay una tesis doctoral sobre un filólogo holandés, pero estamos hablando también de bastantes siglos atrás, bueno, a principios del siglo XX, y en él es el que más, bueno, estuvo de alguna forma descifrando o sacando todas esas raíces, y bueno, de ahí se han hecho algunos más estudios, ¿no? Con eso como tienen de base, se han hecho algunos estudios más sobre fundamentados en esa tesis doctoral. El escritor de esa tesis es N.G.H. Dean, que bueno, pues es un filólogo de los Países Bajos, y en su día pues tú sí que tuvo una repercusión, pero ya vemos que en un mundo más legado a los estudios de la lingüista.
Ya, ya, pues qué pena, es verdad, es interesante. Todo esto lo has articulado, como decimos, de forma artística, a través, lo has vehiculado con un personaje, ¿no?, ficticio que estaba en un barco ballenero.
Exacto, la idea es, a través de la ficción, es como generar los recuerdos que pudiera tener un ballenero de esa época, ¿no?, que fuera en una travesía hacia Islandia, y también cómo podría tratar de utilizar este pidgin en aspectos comerciales. Entonces, de alguna forma, ponerme en su lugar y todas aquellas vivencias o también los peligros que pudiera haber en esas travesías, como puede ser enfermedades, cualquier corte, o sea, infecciones y demás, o también qué tipo de comidas podían comer, de esos bizcochos totalmente con gusanos, o el agua tan corroída. No sé, tiene una parte que sí que tiene como una especie que lo vemos como algo, no sé, muy idílico o algo así, como algo, una travesías como muy importantes a nivel así que, ¿no?, de historia, pero también en lo que es la realidad, pues tiene una parte de crudeza muy importante y también de alguna forma quería trasladar eso. Entonces, todas estas recuerdos imaginarios, ¿no?, que he creado, sirven también un poco para hablar de todos los recuerdos de los balleneros, porque no es un personaje que tenga un nombre y apellido, sino es un personaje que en el cual sirve como para todos ellos, de alguna forma. Entonces, como recuperar la memoria perdida a través de generar una nueva memoria de un ballenero.
Ya, cuesta imaginarse, ¿eh? Ponerse en la piel de un ballenero de aquella época. Y eso que tampoco ha pasado tantísimo tiempo, ¿no? Cuando nuestros pescadores salían ahí allende los mares a buscar las ballenas.
Sí, cuesta un poco, pero bueno, me he basado mucho en escritos académicos en los que reflejan como detalladamente también cómo eran las circunstancias, qué tipo de travesías, bueno, cómo era un poco el contexto en general, y eso me ha servido también para, bueno, identificar mejor dónde podían estar más los peligros o, bueno, qué materiales podían llevar ellos, porque hay, no solo estos recuerdos se ven a través de vídeo, de fotos, pero también de grabados, de cianotipias, de, bueno, de otros materiales también como más de ilustración, más de dibujo, también con cuadernos de bitácora o también monedas, bueno, cosas que pudieran llevar encima y que forman parte también un poco de la expedición. Entonces, no es solo como esas memorias, sino también un poco el contexto de lo que es todo el sistema de la caza de ballenas.
Ya, ya es un cuaderno de bitácoras, pero en forma de exposición, ¿no? Digamos, con diferentes elementos.
Sí, también, pero también me refiero que existen cuadernos de bitácora,
sí,
que
sí,
están
dentro,
expuestos como en
sí,
vitrinas
sí, sí.
y demás. Pero sí, podríamos decir que sí, que es como un poco, sí, como una recapitulación de todas las cosas que pasan durante esos viajes.
Bueno, pues interesante la exposición que estos días pues acoge el Itsas Museum desde ayer mismo, inauguración de este pidgin que firma Imanol Subiaus. Pues muchas gracias por hacérnoslo llegar de forma radiofónica, por contarnos esta historia tan bonita. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, soy. Muchas gracias.